Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio.
arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Bueno, aquí estamos nuevamente en el aire, en el estudio de Arinfo, para presentar un nuevo programa sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Esta es Radio Casona. ¿Cómo estás, Julito?
Todo tranquilo, acalorado por momentos, con frío por otros, pero bien.
Julito dice acalorado porque, bueno, él es trabajador social de uno de los dispositivos de trabajo nuestro y siempre llega corriendo de visitar a alguna familia, ¿no, Julio? De
sí,
hacer
sí.
Alguna
y nos vamos preparando también, porque ya comienza.
Bien, bien, día movido.
Un programa de la Asociación Civil, la Casona de las Letras.
Bueno, hoy tenemos la expectativa de un lindo programa. Vamos a estar tratando dos temas: el tema de la ley penal juvenil con Damián Muñoz y también el tema de la educación, donde hay importantes. En ambos temas hay importantes novedades. Así que estamos listos para dar inicio al programa. Le vamos a pedir a nuestra operadora si podemos mandar las líneas de comunicación. Mientras tanto, les vamos diciendo que en Radio Casona estamos participando activamente de la Red Argentina No Baja, donde se están realizando importantes iniciativas y actividades y se va sumando organizaciones y personas a la integración de la red, lo cual le va dando más fuerza. Luego vamos a estar comunicando las iniciativas concretas. ¿Podremos pasar ya las líneas de comunicación? Ahí está nuestra operadora buscando. Tenemos una operadora nueva hoy, no sé su nombre. Pero ella está buscando las líneas de comunicación de los oyentes con el programa de radio. Ahí vamos.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos a estar hablando sobre el régimen penal juvenil y la edad de imputabilidad con Damián Muñoz. Él es defensor oficial ante tribunales orales y cotitular de la Comisión de Seguimiento de Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación. Hola, Damián, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, gracias por poder hacer esta telefónica con nosotros y ayudarnos a pensar estos temas tan importantes que nos vienen preocupando y ocupando en estos días.
No, por favor, gracias a ustedes por el llamado, obvio.
Bueno, mirá, en primer lugar queríamos preguntarte por tu tarea en la Defensoría del Pueblo Nacional, en la Comisión de Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué nos podés comentar de tu trabajo allí?
Yo como defensor oficial lo que hago es y entre otros oficiales, hacemos una doble función, una doble tarea, que es, por un lado, la labor clásica del defensor oficial, que es asumir la defensa técnica de cualquier adolescente imputado un delito en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y después de un tiempo esta parte, desde la Defensoría General se comenzó a problematizar que muchas de las cuestiones que nosotros litigábamos en casos puntuales tenían que ver con una problemática más general del colectivo de distintos sectores vulnerables. Entonces se fue armando programas o comisiones. En el caso, estoy hablando de la Comisión de Infancia, que tiene un nombre más largo, que es la Comisión del Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes, y lo que hacemos es un monitoreo de las condiciones de alojamiento de las niñas, niños y adolescentes, tanto en dispositivos asistenciales como en dispositivos penales. Entonces ahí lo que hacemos es un relevamiento, inspección, monitoreo de los centros de alojamiento, de las condiciones edilicias, de las condiciones del trato institucional que se le brinda a los chicos, de las ofertas educativas, de las ofertas de servicios de salud. En fin, se hace como un monitoreo, es como una suerte de trabajo de defensa pública colectiva, donde se abordan ese tipo de problemáticas.
Tenemos entendido, bueno, que este monitoreo te ha dado material para pensar propuestas que tienen que ver con el mejoramiento, con la posibilidad de una nueva ley del régimen penal juvenil. ¿Es así, Damián?
Sí, la verdad que, cuando surge toda esta propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de convocar a una serie de mesas, concretamente 8 mesas con 8 ejes temáticos distintos, está claro que la experiencia de la DGN de ya van 11 años de trabajo de la comisión de inspección y de monitoreo, brinda un nivel de una cantidad de insumos y de experiencia bastante importante a la hora de pensar cambios y reformas legislativas y también de reformas de práctica, ¿no? De cultura forense para que, bueno, que el Estado dispense un mejor trato institucional a los niños. Y la verdad que sí, tenemos un bagaje, digamos, una experiencia muy interesante en cuanto a cómo abordar estas problemáticas. Y siempre, digo, recaemos en lo mismo, ¿no? Esta cuestión casi paradójica de cómo construir ciudadanía en los adolescentes privados de libertad. Y bueno, parece que la salida no es otra que pensar la privación de libertad mirando todo el tiempo en afuera. Esto es, armando desde la privación de libertad un proyecto razonable y sustentable en el afuera. Sin esa mirada en el afuera no hay posibilidad de que ese pasaje de privación de libertad de los adolescentes tenga algún tipo de saldo positivo.
Y te hago una consulta, ¿no? Sí. Porque es muy interesante lo que planteas, ¿no? Pero cuando se reduce la discusión al solo hecho de la baja de la punibilidad de los chicos, me parece que se corre el eje de ese lugar, de esa postura que vos planteás, y se hace mucho más difícil poder abordar estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se discute o cómo se hace desde ese lugar para poder seguir trabajando y tratando de fortalecer también a las instituciones que alojan a estos chicos y que abordan estas problemáticas?
Mira, yo te diría que si el gobierno, que si el oficialismo fuese un poco verdaderamente receptivo al diálogo y predispuesto a la escucha, lo que debería hacer sería respetar todos los consensos que se lograron en estas mesas, que ya una mesa que ya había armado el Ministerio con UNICEF el año pasado en la Facultad de Derecho. El consenso es altísimo en todos los puntos, menos en la edad. O sea, el consenso en punto a las cuestiones que deben modificarse y en qué sentido deben modificarse, ¿no? La legislación, hacia qué norte o hacia qué punto cardinal es donde debemos orientarnos, todo eso está clarísimo, excepto en la cuestión de la edad, en donde el consenso se invierte, ¿sí? En donde la gran mayoría estamos en contra de la baja de la edad y un número, digamos, verdaderamente ínfimo, desdeñable en términos de operadores, en términos de gente que labura con pibes, que propone la baja, es verdaderamente ínfimo. Con lo cual me parece que es una discusión que, al menos en este contexto, sería conveniente sacarla del juego para poder avanzar en una ley penal juvenil acorde a los tiempos democráticos, acorde a la convención, y si efectivamente esta ley, digamos, que por derecha y por izquierda se dice todo el tiempo que debería ser la panacea de los chicos, si efectivamente es tan buena o debería ser tan buena, bueno, en todo caso discutir en unos años el tema de la baja, si es que efectivamente es tan buena. Pero me parece que hoy por hoy...
de acuerdo planteas.
Que claro, bueno, es exacto, digamos, bueno, de 8 temas hay un consenso absoluto, en 7, a ver, en verdad el consenso está en los 8, esto o sea, incluye la edad, el tema es que el gobierno no está de acuerdo con ese consenso.
Hoy sale en los diarios de que nuevamente Garabano plantea mandar la ley de sistema penal juvenil, incluyendo la baja de la edad de punibilidad a 14 años para este semestre, para antes de las elecciones, porque estiman de que esto les podía dar puntos a favor dentro de la votación, lo cual claro, nos plantea a nosotros, los que estamos en contra, la necesidad de redoblar los esfuerzos en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo de cara a la población, explicando de lo que se trata, pero también trabajando con los legisladores de todos los bloques sobre lo nefasto de esta propuesta, ¿no es cierto?
Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que esa es la, digamos, la actividad que se viene, y es hacer una militancia, digamos, en la vereda, en la calle, y también con los legisladores. Yo no quiero hilar o no quiero hacer un análisis global. Yo lo que puedo plantear es que la forma en que se comportó el gobierno con este tema es francamente, no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero cuanto menos poco serio. Convocó a estas mesas diciendo que el gobierno no tenía ningún proyecto, no tenía ningún punto de partida, solamente quería convocar especialistas para que, entre comillas, ilustren al gobierno para que conforme una comisión redactora que en función de esos consensos redacte un anteproyecto de ley que luego fuera girado al Parlamento, ¿no? O sea, el gobierno convocó esto de un lugar neutral. En la presentación de estas mesas hubo un contrapunto entre Justicia y Seguridad, en donde Justicia, el Ministerio de Justicia, propugnaba o propiciaba que esta discusión no estuviese, entre comillas, contaminada con el proceso electoral, y sugería hacerlo para después de las elecciones. Justicia dijo, no está esta contaminación, no me molesta, me parece sana que se contamine reforma penal juvenil y proceso electoral. Se hacen las 8 mesas. La última mesa, la mesa de la edad, el Ministerio de Justicia la coordina el secretario de Política Criminal, sin en ningún momento mencionar cuál es la postura del gobierno, si estaba a favor de la baja, de la alta, de la intermedia, no dijo absolutamente nada. Discutíamos los interlocutores, 40 oradores, discutíamos con las posiciones de cada uno. El gobierno estuvo agazapado, no dijo nada. Al día siguiente sale en un medio que, en función de este altísimo consenso, que efectivamente de 40, 36, 37, 38 nos propugnamos, nos pronunciamos en contra de la baja, sale el gobierno diciendo, bueno, en función de este consenso, damos marcha atrás. A las 10 horas, dice, estas mesas no son lugares de consenso, el consenso es parlamentario, vamos por la baja. A partir de ahí empezaron alternándose distintos funcionarios diciendo, bueno, lo vamos a propugnar, lo vamos a llevar el proyecto en marzo, otros en abril, otros para después de las elecciones, para delitos graves, muy graves, menos, o sea, yo no sé si efectivamente están midiendo electoralmente el peso de la baja de la edad, que en función de esto salen a decir una cosa, salen a decir otra, pero en verdad el gobierno no discutió con nosotros. El gobierno se plantó en una postura de árbitro, de coordinador de la mesa, sin decir, yo pienso esto, o sea, que hubiese sido absolutamente legítimo y válido, pero nos convocó a una discusión.
De todas maneras, donde parece una cosa poco seria que un gobierno llegue sin un equipo que proponga una idea, un paradigma, algunos ejes en relación a este tema tan importante. Parecería más una cuestión cosmetológica de plantear una mesa de diálogo como una cosa positiva, pero para simplemente usarlo para el marketing y no para apropiarse realmente de los contenidos que predominan, ¿no es cierto?
Sí, sí. Lo que pasa es que también, estas cosas tienen costos. O sea, yo lo entiendo perfectamente, y esa fue una discusión, al menos en términos personales, que yo tenía de participar o no a estos como si de discusiones, pero también esto tiene un costo. Decir una cosa o ocultar la postura o decir antes, después de las elecciones, después, o sea, estamos hablando de algo muy chiquito, de un microclima, digamos, de todos los problemas de la sociedad que son muy amplios. O sea, es poco serio trabajar así. Es poco serio, y aparte ningunear la opinión de... Porque en verdad, yo creo que el tema de la edad ni siquiera es un tema ideológico. Y de alguna manera la gente que lo postuló en esta mesa de la edad, y había jueces, defensores, había operadores, había directores de centros, más reaccionarios, menos reaccionarios, más progresistas, menos progresistas, pero digamos, incluso el tipo más reaccionario, pero que labura con pibes, sabe que no es la solución. No, sabe que no es, la baja de la edad no es la solución a los problemas de la infancia en conflicto con la ley penal. Entonces ya, digamos, la discusión se torna como tan estéril, así como se pone, ¿no? Como se pone en algunos medios de comunicación, como se la comunica fácilmente en algunos espacios, que... Pero bueno, también es una forma de hacer política, claramente.
Sí, me parece que tiene que ver con la política de Estado que hoy está instalada, y que tiene que ver con la represión y el control hacia a una clase bien direccionada, ¿no? Y donde hoy los pibes funcionan como chivo expiatorio de un montón de situaciones, porque incluso si vamos a las estadísticas, ni siquiera desde ese lugar se puede avalar o sostener esta posición, me parece.
Exacto, y tampoco el gobierno las brindó. O sea, ni el gobierno ni ningún sector que esté a favor de la baja de la edad puede brindar números ciertos sobre qué número de casos estamos hablando en términos de justificación de la baja.
Por otro lado, el otro tema me parece también a dimensionar es que estas discusiones quedan en palacio, es decir, que los medios de difusión masiva más importantes no levantan esta realidad que vos decís, que se convocó la mesa, cuáles fueron los resultados, que a pesar de eso el gobierno no los toma en cuenta y sigue adelante con una especulación electoral en el uso del tema.
Sí, sí y no. La última mesa, la mesa de la edad, fue el jueves, un jueves 20 y pico de febrero, no sé si fue 23 o 20 y algo de febrero. El viernes es cuando se comunica que el gobierno da marcha atrás por el consenso alcanzado en la mesa en contra de la baja. El sábado siguiente, entonces a las 48 horas, Clarín titula, Clarín Digital titula, otra ida y vuelta más del gobierno, explicando este cambio de esta ida y venida. Explicando esto, que a pesar del consenso, que el consenso no era vinculante, bueno, empezaron como a diluir el espesor o la entidad del consenso. Yo creo que también estamos en un contexto en general en donde hay tantos frentes, hay tanto dolor social y tanto temor a tantas cosas, y hay tantos chivos expiatorios que a veces es como, bueno, que también hay como un nivel de cansancio social, de limitar la absorción de tanto dolor, tantas cosas que están pasando. Y algunas de estas cuestiones quedan como, bueno, quedan en su nicho, ¿no? En el nicho de los especialistas que laburamos. Sí, que quedan queda como muy encorsetado, pero para todos es muy difícil como de tramitar todo lo que nos está pasando, con la represión, con gente que está perdiendo el laburo, con la policía que parece que no tiene conducción, no tiene gobierno, con apremio, o sea, se están modificando los... Y esto es objetivo, digamos, después uno puede hacer un análisis, un corte más ideológico, político, pero el objetivo es que hay un clima complicado en donde están brotando chivos expiatorios por todos lados, pueden ser los niños, pueden ser los inmigrantes, pueden ser sectores populares.
Parece que el sábado le tocó a los jubilados, que el presidente se metió mal con los jubilados, ¿viste?
Sí, bueno, pero parece que van a proponer ahí un proyecto de ley para que la mínima sea 9.000 y pico, así que
después viene a los jubilados.
Sí, claro, pero por ahí fue un anuncio, no se sabe.
Claro. Por ahí el fallido se expresa en un anuncio, sí. Decime, ante este complejo panorama, y para ir redondeando la entrevista, Damián, ¿qué perspectiva vos ves en la temática? ¿Cuál crees que serían los elementos de los que debemos agarrarnos para que los que estamos con una visión de derechos de niñez, con una visión de Convención Internacional de Derechos, podamos ir adelante?
Mira, justo la última parte se cortó, pero...
Se te cortó, ahora. Bueno, no, yo te decía que un poco resumieras qué crees vos, sí, cuáles son los elementos que tendríamos que proponer para ir hacia adelante, cuál sería nuestro plan de trabajo para, sí, que la cosa se incline a favor de los chicos, ¿no?
Sí, yo lo que creo que lo que habría que pensar, intentar, hay algunas cuestiones como muy, muy básicas, y que sirven como termómetro de donde estábamos, no es menor que en este contexto y por el perfil y el peso que tiene que UNICEF haya salido a decir públicamente que estaba en contra de la baja.
Es muy importante, sí.
No es común que un organismo internacional del peso se haya plantado bandera tan claramente en un tema así, digamos, cuando juegan mucho, ¿no? Es los intereses diplomáticos, los buenos modales, fue muy claro, y aparte está bueno pensar que uno puede plantarse firmemente en sus convicciones sin cortar ningún tipo de vínculo, digamos, esto no sirve. La iglesia o algún sector de la iglesia también en contra de la baja, la Sociedad Argentina de Pediatría también, los operadores judiciales y no judiciales unánimemente. Yo creo que lo que hay que tratar es unificar todos los frentes posibles de actores en contra de la baja, y militar en el día a día, ¿no? Militar con la gente con la que uno convive, trabaja, estudia, juega al fútbol, o lo que sea, y explicar esto, que no es una solución. Y estar como atento, digamos, de tener en cuenta que nos merecemos, no tanto nosotros, digamos, sino los chicos se merecen una ley, o sea, que sean juzgados con una ley que no una norma que lleva la firma de Videla, se merecen no ser juzgados con esa norma, pero no puede ser que el costo sea duplicando el universo de los punibles. Ahora que estamos cerca del 24 de marzo, es un lugar común decir nunca más, me parece que nunca más 14 años, que fue justamente la edad a la que bajó la dictadura en 1976. Entonces me parece que ahí sería como muy, sería un retroceso muy 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 merecido, me parece, socialmente, que esta deuda se salde de esa manera.
Mira, nosotros somos optimistas, creemos que la militancia en torno a la no baja está creciendo, hay muchas iniciativas planteadas, son cada vez más las organizaciones y las personas que se adhieren a las redes, y vamos planteando también en el Congreso de que hay poca disposición a sacar una ley que baje la edad. Así que bueno, a trabajar, a ser optimistas y sobre todo a redoblar los esfuerzos, a ser inteligentes para que estos planes no pasen. Te queríamos agradecer, Damián, tu aporte a este programa y pedirte que, bueno, hoy no pudiste venir, lo dejamos para otro día para sacarte más el jugo.
A disposición. Justo tenía que estar con mis hijos, por eso se me complicó.
Bueno, eso también es luchar por los derechos de los niños, ocuparse de los hijos de uno como corresponde, ¿no es cierto?
Sí. Mil disculpas, pero a disposición para cuando se pueda, por supuesto.
Bueno, te mandamos un abrazo, Damián. Gracias, hasta la próxima. Vamos entonces con nuestro primer tema musical para oxigenar un poco el programa.
Caer jamás. La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Bueno, estamos nuevamente aquí en el estudio. Queremos dar a conocer algunas novedades que vienen sucediendo en la red Argentina No Baja. Por un lado, decíamos antes, lo repetimos ahora, de que se han sumado organizaciones, personas, referentes de los más diversos campos, y por otro lado, que está teniendo un éxito importante la página de Facebook que tiene la red. Se entra al Facebook, se pone en el buscar Argentina No Baja y allí están todos los materiales. Hay materiales muy buenos, materiales de noticias, materiales gráficos con una estética muy linda, con el pajarito, la grulla que se va imponiendo como el signo representativo de la red Argentina No Baja. Y hay también noticias de charlas que se van dando, de actividades que van sucediendo y de otras que están por realizarse. Una estrategia que vimos en una de las comisiones de la red fue la de participar de los eventos populares que se vienen realizando y que se van a seguir realizando en estos días. Por un lado, mañana 21 está la llegada de la marcha federal de los docentes a la ciudad de Buenos Aires. La idea es que la red participe con una mesa que va a estar el 9 de julio y Avenida de Mayo, con su bandera, con materiales gráficos, con la juntada de firmas, para que todos los que estén participando de estas jornadas se enteren de los objetivos de la red y de alguna manera busquen fortalecerla y los que quieran puedan sumarse a la misma. También el 24 de marzo, la histórica marcha por memoria, verdad y justicia va a ser acompañada por nuestra red y se va a poner en el mismo lugar, repito, el 9 de julio y Avenida de Mayo, una mesa con la bandera no Argentina No Baja. Y bueno, se va a estar haciendo así lo mismo, ¿no? Distribuyendo materiales gráficos, juntando firmas. Y abriendo las puertas para todo aquel que se quiera sumar encuentre un canal de participación. Creemos que todas las actividades de cara a la sociedad, si bien como decíamos recién en la entrevista con Damián, la cosa se va a resolver en el Congreso, si se vota o no se vota la ley, es muy buena esta situación para ponernos de cara a la masividad de los ciudadanos, al conjunto de la sociedad, sobre este tema polémico, porque es un tema que está en la calle y sobre el cual los medios de difusión masiva tergiversan, mienten, y es bueno conocer los datos precisos de la realidad. Por ejemplo, que
los jóvenes entre 16 y 14 años que cometen delitos graves son muy pocos, prácticamente insignificantes, digamos, ¿no? Por otro lado, que con bajar la edad y con meter preso a los pibes chicos no se soluciona el problema. Está comprobado nacional e internacionalmente que esto, lejos de beneficiar, hace daño. Lo que hace falta, lo repetimos una y más veces, es destinar más recursos no a la represión, sino, como dijo el Indio Solari en el último recital, que lamentablemente terminó mal, antes de que sucedieran esos hechos, él dijo una frase muy buena: el Estado no debe reprimir, sino socializar. Entendemos por socializar destinar programas de políticas públicas que generen proyectos positivos en los chicos, que los hagan participar en lo que corresponde a su edad, en la educación, en el entretenimiento, y que por ahí va la cosa. Otra gran cuestión es dotar a las familias de los recursos necesarios, y tiene que ver que con la lucha real contra, no la lucha mentirosa, la lucha real contra la pobreza, que tiene que ver, entre otras cosas, con paritarias dignas para que las familias estén en condiciones de sostener, de educar a sus niños correctamente. Así que queríamos dar estas noticias. Otra noticia importante es que se está armando una carpeta para dotar a los militantes de la red y a todo aquel que quiera enterarse de los argumentos del relato que manejamos en la red para ser contundentes en nuestro trabajo hacia la sociedad. Bueno, estamos para abordar nuestro segundo tema, ¿no es cierto, Julio?
Sí, sí, ahora estamos en comunicación telefónica con Alberto Croce, así que vamos a estar informándonos un poquito sobre la actualidad de la lucha docente y cómo continúa esto.
Hola, Alberto, ¿estás en línea?
Estoy acá, ¿cómo estás, Leo?
Estamos bien, no sé, sí.
No sé quiénes están ahí en el estudio con vos, pero bueno.
Está Julio.
Julio, buenas tardes.
Hola, Julio, ¿cómo estás?
Todo tranquilo, todos bien.
Mira, queríamos preguntarte, porque hemos levantado de un medio y lo hemos publicado en nuestro Noti Casona, que sale todos los lunes, que se hicieron una jornada de la red por la educación que ustedes componen. ¿Nos podés contar algo de eso, Alberto?
Sí, cómo no. Bueno, un saludo a todos los que están escuchando primero, a los que siempre están acompañando a la radio. Bueno, todos sabemos que en este momento estamos en el medio de un conflicto docente importante, en donde los docentes están peleando básicamente por sus condiciones laborales, pero todo el tiempo ellos nos están diciendo que esto no es solo eso, sino que es una pelea por la calidad y el derecho a la educación pública en Argentina para todo nuestro pueblo. Y un grupo de organizaciones, asociaciones que responden no al sector docente, sino a otros colectivos y sectores vinculados con la educación, hemos formado una cosa que llamamos el colectivo Por Más y Mejor Educación Pública para Todos y Todas, en donde básicamente están centros de estudiantes, gente ligada a la universidad y a los estudios académicos, organizaciones sociales que trabajamos en temas educativos, como por ejemplo la Casona, para que entiendan los que están compartiendo ahora, ¿no?
¿Cuál es la composición? Sí.
O sea, organizaciones de ese tipo, las asociaciones de cooperadoras de padres y madres de familia, grupos de científicos, o sea, gente estudiosa vinculados a la ciencia, bueno, todos estos sectores que no son los sindicatos, nos hemos sumado y juntado con los principales sindicatos nacionales de la educación para indicar que la problemática no es un problema solo del salario docente, que es un problema mucho más complejo, que tenemos que buscar una política educativa que promueva la educación para todos, que no la desfinancie y que la mejore. Entonces, todos estos sectores nos hemos juntado, hemos estado reflexionando, Hemos visto algunos temas centrales que teníamos que ponerle la atención y exigirle también al Estado que preste atención a estas cuestiones, porque si no, el debate se desvía solamente a una cuestión salarial, que por supuesto nosotros creemos que es muy importante, porque aparte expresa la importancia que le estamos dando a la persona. O sea,
además, los propios docentes ponen el salario como una condición para poder dar esa educación de calidad, ¿no es cierto? No solo es un tema de lucha por los víveres, es un tema de estar aptos para poder brindar una educación de calidad, ¿no es cierto?
Y aparte que cuando uno piensa en las escuelas que a veces nos quieren proponer desde algunos sectores de la sociedad como los modelos de las escuelas, todas ellas le pagan más a sus docentes. Entonces, obviamente deberá haber una relación entre la calidad de educación y el salario, porque si no, una escuela de estas privadas con cuotas muy altas le pagarían lo mismo si el sueldo docente estuviera bien. Sin embargo, no es así. O sea, eso demuestra de que cuando se está pensando en una educación con algunos criterios que tienen que ver con una calidad diferente, a los docentes le pagan un sueldo más alto, que es una obviedad, pero sin embargo se nos quiere presentar como una cosa extraña o como una reflexión.
Sí, como una mercantilización de la educación, digamos, ¿no?
Exactamente, y la realidad es que no pasa por ahí, y en este contexto menos, porque el problema es muy complejo. El Estado Nacional está planteando una federalización de la educación que nosotros ya hemos vivido en otro momento, que es en realidad casi diría una fragmentación del sistema educativo.
Es soltarle la mano a la educación, digamos, ¿no? Porque es de financiarla,
sí, es quitar la carácter nacional. Y entonces te queda la sensación de que en las provincias más pobres va a haber una educación más pobre, y de hecho está pasando, porque provincias, por ejemplo, como Entre Ríos, me decían que le ofrecieron a los maestros un 6% de aumento porque no tienen más fondos. Entonces, imagínate que ese tipo de situaciones no nos muestran un buen camino para la educación. Pero además, todos sabemos que ha habido aumentos altísimos en los costos de las cosas y que nuestras familias tienen que hacerse cargo de una canasta educativa que hoy día es muy cara, y que la mayoría de las familias no pueden llegar a cubrir esto. Y si uno no puede comprarse un cuaderno, dos cuadernos, una lapicera, un resaltador, una regla, y no puede ir a clase medianamente equipado, no, todo va para atrás, y así no es la cuestión. Entonces queremos que también haya una canasta educativa o que la asignación familiar por escolaridad tenga sentido y se multiplique al valor de lo que cuesta hoy una canasta escolar, ¿no? Sí. Todo esto es parte de este reclamo de este colectivo, que está reclamando, entre otras cosas, que se sancione una nueva ley de financiamiento educativo para que la educación cuente con los recursos que necesita.
Sí, es también el planteo que están haciendo los gremios, los frentes gremiales, no solo acotado al tema de el porcentaje de aumento, al 18%, al resarcimiento del 10% caído en el año pasado, sino también a que se pongan en condiciones las escuelas y se dote de los insumos necesarios para sostener el nivel de educación que veníamos teniendo y en lo posible mejorarlo. Un tema que resuena fuerte es el de las netbooks, por ejemplo, y el del acondicionamiento de las propias escuelas, que están muy caídas en algunos distritos. Y eso también está asociado al reclamo de la realización de la paritaria nacional, que es un ámbito importante para discutir esas cosas, porque hacen a la mirada, a la concepción de un presupuesto que aborde estas cuestiones también, ¿no es cierto?
Bueno, ahí hay un punto en el cual hay una diferencia muy grande en la visión. O sea, nosotros y los sindicatos docentes también, pero digo colectivo, estamos sosteniendo de que una paritaria nacional expresa una decisión de un sistema educativo articulado a nivel nacional y con un proyecto educativo nacional, más allá de que después en las provincias tenga sus expresiones propias. Pero lo que se propone desde la administración educativa hoy es que cada provincia lleve adelante el proyecto más o menos como le parece, y que el Ministerio de Educación en ese tema no prácticamente no entre. Y la realidad es que esto es un problema muy serio porque habla de un modelo diferente del que propone la ley. Tenemos una ley que habla de un sistema integrado donde el Estado Nacional y las provincias son corresponsables. Y acá lo que está planteando el gobierno es que el Estado no es corresponsable, que los responsables son las provincias. Y es una manera equivocada o en todo caso diferente a lo que la ley está planteando. Entonces, acá viene la pregunta, o sea, el Estado puede plantear cambiar la ley, pero tiene que proponerlo. Lo que no puede es desconocer la ley que está en vigencia. Y yo creo que en esto tenemos que ser muy respetuosos, porque si cada uno hace lo que le parece y cómo le parece y cómo lo interpreta, es muy difícil construir una sociedad que funcione. Yo creo que acá hay un mandato de una ley que dice, y una ley acordada por todos los sectores, o sea, también quienes están hoy en el gobierno firmaron y aprobaron esta ley. No es un... Ahora, suponete que puede ser que eso sea verdad y que hoy día haya quien vea que esto tiene que cambiar. Bueno, tiene que promover una nueva ley, hacer una discusión y cambiar esto.
Llevarla al Congreso, que le den los porotos y cambiar la ley, digamos, ¿no?
Y claro, y se puede, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos... A ver,
si no manejamos un doble estándar en el discurso, por un lado, en relación a lo que sucedió en Olavarría, el presidente salió a plantear la necesidad de respetar las normas, de adecuarnos a las normas, insistía con las normas, cuando la no existencia de la paritaria nacional, que es uno de los puntos principales que encaja el conflicto, es una violación flagrante de una ley existente, ¿no?
Claro, y cuando se explica esto, yo lo escuchaba hoy al ministro Burles en la conferencia de prensa.
Ah, lo de hoy es terrible, sí.
Claro, lo escuchaba hoy, pero hablando de esto, que quizás, como hubo otras cosas que fueron peores que estas, no se habla de esto, pero cuando hablaba de esto, es una interpretación y bueno, dice que esto no es así, porque más o menos porque a él le parece. Y la verdad es que no puede ser así, porque a él le parece. Él tiene todo el derecho como ministro de plantear otra ley, de hacer los cambios que quiera hacer, lo que él sea honestamente le parezca que mejore la educación en Argentina. Tiene todo el derecho y todo el poder de hacerlo, pero tiene que hacer. Lo que no puede hacer es no cumplir con lo que está establecido. Y yo creo que en ese sentido, muchos de nosotros lo que estamos pidiendo es que se respeten las formas y las cuestiones. No es un tema... De capricho, es un tema de respeto de la institucionalidad. Entonces, me parece que ese es un punto para mí mucho más importante que cualquiera de todos los otros que está en debate, y es lo que estoy reclamando en todas las partes. Así como que si hay voluntad de que esto cambie, que hay que hablarlo en el Consejo Federal de Educación, que están todos los ministros, hablarlo con los representantes de todos los sectores que convoca el Consejo de Políticas Sociales, que depende del Consejo Federal y que esto también figura en la ley, y generar un debate en ese espacio sobre qué sentido o cuál es el sentido nacional del sistema educativo, cómo se piensa un sistema educativo integrado en una nación como la nuestra. Entonces, no se trata de que uno diga que vamos a dialogar. Hay que hacerlo. Dialogar, porque hablar del diálogo sin dialogar nos mete en un terreno muy complejo, porque estamos diciendo que todos queremos dialogar y que esa es la solución, pero no lo hacemos. O sea, no convocamos los espacios institucionales donde el diálogo tiene que darse. Entonces, el diálogo no se da en los canales de televisión. No, además, se da porque esté hablando un ministro, perdoname, con un dirigente gremial, con la pantalla partida porque ni siquiera se pueden sentar en la misma mesa. Ese no es el espacio, está bien. Se puede hacer como nota periodística, pero hay lugares para hablar de estas cosas que en donde tiene que suceder y que no suceden estos diálogos.
Así como hace a la buena educación cuando decíamos que los docentes en la calle habían dado una lección ejemplar de defensa de derechos, de actitud ciudadana, de defensa de la democracia, también hay situaciones macro que educan en la negativa, justamente en este cinismo, en el abordar la legalidad, ¿no es cierto? Es decir, hablar vacíamente de la legalidad cuando en concreto se la está birlando, se la está burlando en temas tan importantes como la educación, la salud y otras cuestiones, los derechos humanos, en estas cuestiones tan importantes, ¿no es cierto?
Claro, por eso me parece que está bueno que todos los que tratemos de hacer respetar. Ahora nos vamos, estamos con todo el debate también de la baja de punibilidad y toda esta cuestión. Pero nosotros tenemos que ser muy firmes en estos temas y realmente cuidar la institucionalidad, porque si no es todo muy muy complejo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, digo, todos los especialistas, todos los que trabajamos con jóvenes, no hay nadie que esté planteando bajar la edad, y es una cuestión periodística que sale como una especie de capricho que cuando escuchás a alguien que trabaje con jóvenes, decime a alguien que esté planteándolo como una necesidad desde el trabajo real con jóvenes, y de pronto se hace una situación que es increíble, es una manipulación de la opinión pública y hasta del sentido común. Pero bueno, ese es el clima que nos está creando estos espacios, y yo creo que nosotros tenemos que ser muy firmes para defender de vuelta el respeto a las instituciones. Y te vuelvo a decir, en un debate que se ve en donde se tiene que dar, se tiene que cambiar la ley cambia, tendremos que respetarla, aunque no nos guste tanto.
Así como no nos gustó la ley federal de educación, pero la tuvimos que transitar y crear condiciones para tener otra ley, ¿no?
Entonces, yo creo que esas son las cosas que tenemos que darnos cuenta. O sea, a mí hay muchas cosas que no me gustan, pero las leyes las tenemos que respetar, y si no cambiar y luchar para cambiarlas, que me parece que siempre es un tema posible, ¿no?
Alberto, tenemos un tema de legalidad con la radio, que es la del tiempo. Tenemos que ir cerrando el programa. Fue muy interesante el aporte nuevamente que nos has dado. Siempre que tocamos temas de educación, te tenemos en cuenta por tu claridad, por un lado, y por tu actitud militante, ¿no? Así que te agradecemos nuevamente y, bueno, siempre estás.
Yo te agradezco, y hoy a víspera de la marcha federal de mañana, realmente me dolió mucho, más de toda la bronca que pueda haber en las redes sociales, me dolió mucho esta expresión hoy del presidente hablando de que algunos que no pueden ir a la escuela privada tienen que caer en la pública. Realmente yo me siento muy dolido por esa expresión. Ojalá que el presidente pida disculpas de vuelta, lo va a tener que hacer, porque la verdad que
más allá de la oposición política que tiene, es un tema que nos entristece a todos como argentinos.
Creo que es una muestra grande.
No me parece. Hay mil cosas para decir. Tenemos 5 premios Nobel que han salido de la escuela pública nosotros. Y la verdad que es una cosa muy triste que se piense en ir a la escuela pública como una caída. O sea, esto habla de estar muy lejos de lo que vive nuestro pueblo. Y en todo caso, no sé, es casi un pensamiento medieval, no sé cómo decirte. Ojalá que haya un pedido de disculpa por un exabrupto más de todo lo que han pasado en este tiempo, pero que me parece que desprecia un esfuerzo, un trabajo de miles y miles de docentes que él mismo dice todo el tiempo que están trabajando, porque hoy mismo en los mensajes la cosa era que los que hacían paro eran muy poquitos, ¿no? Eran casi una especie de número residual, pero la gran mayoría de maestros está trabajando con mucho entusiasmo y mucha. Ese fue el discurso de hoy. Y a los 2 minutos está diciendo que todo ese esfuerzo es como caerse, como tirarse, porque claro, los chicos que están yendo a las escuelas, de los maestros sacrificados que estuvieron trabajando durante el día en el medio del paro, resulta que están en la caída.
Bueno, esperemos que la respuesta contundente sea una gran marcha mañana, y que desde ahí nos paremos para darle continuidad a la lucha.
No tengas duda, les mando un abrazo grande, un cariño, y siempre que cuenten conmigo en lo que pueda hacerles útil.
Un abrazo y muchas gracias, Alberto.
Bueno,
nos vamos yendo hacia el próximo programa de el martes que viene. ¿Cómo te preparas, Julito?
Bien, con muchas ganas, como siempre.
Ay, ¿cómo es tu agenda de la semana que viene? ¿Mucho trabajo?
No, la decido el último día de esta semana, por lo general. No tengo agenda, no es lo mío eso. Pero siempre.
Un gran trabajador, Julito. Estamos muy contentos que esté con nosotros en la radio y en la casona. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Un abrazo para todos nuestros oyentes y
nos vemos mañana en la marcha.
Y nos vemos y mañana en la marcha y el 24 también.
A no dormirse.
sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.